diálogo para que me hicieran las preguntas que quisieran y a ver si yo sabía contestarlas. Dada la disposición de esta casa y el número de presentes, asistentes a estas conferencias, no es posible. Pero suplico a todos los estudiantes, a los que tengan alguna pregunta, alguna duda, que no vacilen en acercarse, que yo procuraré contestarles como es debido. Y no estén atemorizados, porque yo concuerdo totalmente con la conocidísima frase de Oscar Wilde: las preguntas nunca son indiscretas, las respuestas a veces. Y yo añado, las respuestas de profesores y conferenciantes con más frecuencia. Y vamos a entrar en el tema de hoy, algo más sobre la tradición culta en la obra de Federico García Lorca. No creo exagerado afirmar que la obra de Federico García Lorca ha conquistado y retiene una universalidad no igualada por la de ningún otro poeta del siglo XX. Ezra Pound, T.S. Eliot, Paul Valéry, Rilke, D'Annunzio, por ejemplo, serán muchos, mucho más conocidos en sus respectivos países o dentro de sus respectivos ámbitos culturales. Pero ninguno ha logrado la difusión alcanzada en todo el mundo por la creación lorquiana. Ni siquiera ha sufrido esta el limbo de unos 30 años con que la muerte condena a casi todas las figuras políticas, literarias y artísticas. Todo lo contrario. No es solo que la obra poética y dramática de Lorca nada haya perdido de su primer interés o fascinación. Es que con el paso de los años parecería ir descubriéndonos nuevos matices y facetas desapercibidos para sus contemporáneos. Y así se sigue traduciendo Lorca a todas las lenguas conocidas, periódicamente se representan sus piezas teatrales, a veces hasta en lugares e idiomas inesperados. Se hacen películas sobre su vida y muerte, ballet sobre su mundo poético, exposiciones de cuadros inspirados en sus creaciones, se escribe música para sus poemas, ópera para alguno de sus dramas. Y ha resistido, sin pestañear, lo que parece interminable riada de traducciones no siempre buenas, libros, tesis y tesinas. ¿A qué obedece tan raro y sostenido fenómeno? Algunos, entre ellos el envidioso Jorge Luis Borges, lo atribuyen a la circunstancia de su muerte. Cierto que el asesinato de Lorca fue en el extranjero heraldo de su obra, como en vida lo fue su arrolladora personalidad. Sin embargo, para la juventud no española de hoy, nuestra guerra civil, con su cortejo de heroísmos y atrocidades, es ya historia pasada, tan pasada como lo fueron para las gentes de mi generación las guerras civiles del siglo XIX. Otros, cegado sin duda por el brillo del ropaje exterior de la poesía lorquiana y por la aparente facilidad de un sector de la misma, atribuyen su éxito a un hábil empleo del folclore y de los tópicos andaluces, explicación que, si fuera cierta o aplicable a toda su obra, negaría e imposibilitaría la universalidad que pretenden explicar. Más prudente, me parece, sería sugerir que, condición de todo fenómeno humano, estamos aquí en presencia no de una causa explicativa, sino de una serie de concausas. Percibimos en la obra de Lorca cuatro factores que nos parecen esenciales a toda poesía lírico-dramática: originalidad, imaginación, belleza y misterio. Los cuatro son perfectamente traducibles a todos los idiomas. Con frecuencia, al razonar de esta forma, alguien me interrumpe. Pero, ¿cómo va a ser posible traducir a cualquier idioma aquello de en la noche, platinoche, noche, que noche, nochera? Como toda invención o juego verbal, bien sea de Shakespeare, Quevedo, Valle Inclán o Lorca, la traducción literal es totalmente imposible. Habrá siempre que buscar o inventar un equivalente. Por ejemplo, en el caso particular de esa cita, el poeta Roy Campbell proponía «In the night, in the silver night of the night», perfectamente posible. A excepción de tales juegos verbales, nada hay en la poesía de Lorca, incluso en aquella de corte más andaluz, que no sea perfectamente vertible a otro idioma. Un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Es tan válido en noche cerrada granadina como en noche sin luna de la India. Y aquel horizonte acústico lo percibirá con idéntica e insistente premura la casada infiel sobre el limo del Darro o del Genil y la pareja furtiva a orillas del Ganges. Pero hay algo más importante. Lorca, con voz antigua, casi sin proponérselo, fue dando formas nuevas a las eternas preguntas y sentires del hombre. Y mientras otros poetas se perdían o distraían ansiosos de estar al día, de être à la page, de to be with it, de perseguir lo novedoso, Lorca, a fuerza de mirar dentro de sí, de sumergirse más y más en su propia tradición cultural, alcanzaba a tocar, sin darse cuenta, la raíz de lo común humano. Solo es nuevo lo eterno, reza el profundo lema que ha hecho suyo el gran pintor inglés Cecil Collins. Solo es nuevo lo eterno, parecía llevarlo ya escrito en sangre Federico García Lorca. Un día, hará cosa de 15 años, anécdota contada ya en una entrevista, ocurrió que estando en una reunión en casa de la poetisa Catherine Gorain, que entablé conversación con uno de esos chinos que parecen tener siempre cara y sonrisa oprimidas contra un cristal. Me contaba que tenía el encargo de traducir al chino una selección de poemas de los poetas europeos más conocidos del siglo XX, ya traducidos al inglés o al francés, únicos idiomas extranjeros que él manejaba. Tarea difícil, supongo, le pregunté. Yes, very difficult, me replicó en su inglés de chino. Solo me he encontrado, prosiguió, con un poeta, algunos de cuyos poemas podrían pasar por poesía original china. Le pregunté quién era. Me dice, usted no le conocerá. Un poeta español, Lorca. Y ante mi sonrisa de duda, me citó la versión inglesa de estas dos joyas del libro Canciones. Cazador, alto pinar, cuatro palomas por el aire van. Cuatro palomas vuelan y tornan, llevan heridas sus cuatro sombras. Bajo pinar, cuatro palomas en la tierra están. El segundo, el titulado, cortaron tres árboles. Eran tres, vino el día con sus hachas. Eran dos, alas rastreras de plata. Era uno, era ninguno, se quedó desnuda el agua. Originalidad en el ver y decir, imaginación, belleza y misterio. Pero Detengámonos un momento en estos dos poemitas. Ambos pintan más que cuentan dos escenas silvestres, de caza una, de tala de árboles a la otra. Pero al instante, las sombras heridas del primero y el se quedó desnuda el agua del segundo crean un ambiente de visión o sueño que despiertan en el subconsciente ecos lejanos de viejos cuentos y leyendas. Los elementos constitutivos de ambos poemitas, palomas, sombra herida, árboles, agua y hacha, son lo que son en la realidad, mas también partes integrantes de una simbología universal, viva todavía en la tradición cultural de todos los pueblos y tribus. Paloma, representación del alma o del espíritu, sombra, alter ego, la parte vital de uno mismo, el carácter sagrado del árbol, a veces equivalente a hombre, agua, elemento esencial de vida terrestre, hacha, símbolo de muerte, y como tal, utilizada con notable efecto por Ingmar Bergman en su excelente película El séptimo sello. Pero cuidado. Al hablar de tradición culta o popular en la obra de Lorca, en modo alguno pretendo sugerir que al momento de escribir nuestro poeta utilizara siempre de modo consciente ese acarreo cultural. Y en esto se diferencia radicalmente de tantos otros poetas españoles y extranjeros. En Jorge Guillén, o Luis Cernuda, o Jorge Luis Borges, o T.S. Eliot, o Hölderlin, o Catherine Rain, al igual que en la mayoría de los poetas franceses, la alusión culta está consciente e intelectualmente trabada. A veces, como hace con frecuencia T.S. Eliot, recordando a los antiguos, la cita aparece incorporada en sus poemas sin comillas ni nada que indique préstamo literario, práctica que Cernuda aprendió a perfeccionar en Inglaterra, seguramente estudiando a Eliot. No así en Lorca. Lorca conoce, claro, sus fuentes. Ha bebido de ellas en los libros. Leyó más, mucho más, de lo que familiares y amigos pensaron. Las vio en lienzos y grabados. Las oyó en conversaciones con amigos, en narraciones y consejas populares. Que su memoria auditiva y visual era, en verdad, notable. En mi escala de valores, recuerdo que me decía un día, sitúo en primerísimo lugar el sentido de la vista. Para mí es el primero y más importante en la creación poética. Primero, saber ver. Luego, en segundo lugar, saber decir lo visto en vigilia o sueño. La cultura de aquella forma adquirida queda de tal forma incorporada al poeta, de tal manera entra a formar parte de su propio vocabulario, que la oímos fluir de su pluma como algo natural y nuevo al mismo tiempo. Entremezclada, modificada, recreada a veces por su propio ver y decir. Y así, los dos poemitas antes citados podrán recordar a nuestro amigo chino los viejos shai de la rica tradición poética china, a un japonés los bellos haikus, y a cualquier persona algo familiarizada con la tradición cultural a que pertenezca, esos breves poemas que, cantados o recitados por todos los países del mundo, dicen lo que cuenta y un poco más de lo que dicen. Aquellas y otras muchas líneas de Lorca despiertan ecos de un acervo común, sin limitar el sentido y la polivalencia del poema o de sus partes integrantes. Perdón, a ver si me hago ruido. Pero hay algo más. Lorca va de lo general a lo particular. de lo concreto a lo abstracto. Puede vestir el mito con ropas de hoy y elevar lo cotidiano a categoría de mito. Pasar de un nivel a otro sin romper muros ni violar fronteras. Pero lo que jamás se da en él es la demitificación del impotente. Hace descender el arcángel San Gabriel a Sevilla, a su Sevilla de los 20, como el gran pintor veneciano Crivelli lo arrodillaba en las calles de la Ascona del 480. Pero si en Crivelli es todavía ángel convencional, alas, nardo, bellas vestiduras, en Lorca es uno de aquellos adolescentes gitanos que en vida tanto admiró. Un bello niño de junco, anchos hombros, fino talle, piel de nocturna manzana, boca triste y ojos grandes, nervio de plata caliente ronda la desierta calle. Emisario de la buena nueva, disfrazado de joven gitano. Otro Antoñito el Camborio, ante quien la noche busca llanuras porque quiere arrodillarse. Planos y niveles, realidad y mito, sueño y tiempo, se disuelven unos en otros. Esa boca triste y esos ojos grandes nos hablan tanto de típicos ángeles de Botticelli como de gitanillo en traje de visita, en cuyo chaleco bordado grillos ocultos palpitan. Y cuando ya creemos a su San Gabriel mero retrato realista, retrato de muchachillo andaluz, se nos escapa al cielo, torna a ser mito. Ya San Gabriel en el aire por una escala subía, escala de Job, por la cual hasta los ángeles, a pesar de sus alas, peldaño a peldaño tienen que subir. Y este San Gabriel del romancero es solo un ejemplo de los muchos que podrían citarse. Igual capacidad de convertir en mito persona, animales y cosas. Recordemos algunos ejemplos. La Adela de la casa de Bernal d'Alba verá el caballo garañón en el centro del corral, blanco, doble de grande, llenando todo lo oscuro. Y Amelia ratifica, parecía una aparición. El caballo que encontramos en el poemita de la escena del teatro bajo la arena del público relinchará dentro de la catedral. En el sepulcro de Julieta, en Verona, otra figura equina querrá poseer a la desgraciada esposa de Romeo para ver cómo un posible hijo de la unión Equus-Julieta podría galopar por los aires y, convertido ya en constelación, arrastrar la cola por todo el cielo. Y cuando en el poema Nocturno del Hueco Lorca se ve a sí mismo muerto ya, solo, rodeado de espectadores que tienen hormigas en sus palabras, cuando ve su propio hueco en veloz huida ecuestre sobre mi vida definitivamente anclada, el poeta no encuentra prometidos cielos ni luz eterna. No hay siglo nuevo ni luz creciente, solo un caballo azul y una madrugada. Veamos otros ejemplos. La niña amarga del romance sonámbulo, meciéndose ahogada sobre el rostro del aljibe, se nos aparece como una Ofelia gitana, cuya cabeza, en vez de corona de flores, vemos circundada por el reflejo de una luna que el poeta convertirá en pedazo de hielo flotante. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua, seguida de una personificación de la noche. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Personificación, casi mitificación de elementos, luces, horas del día, sobre todo lo que su recuerdo proyecta sobre paisajes granadinos. ¿Con qué trabajo tan grande deja la luz a Granada? Comenta la Mariana Pineda en la ansiosa espera del primer acto y, emprendimiento de Antoñito el Camborio, el día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. En el romance Preciosa y el aire, la cervantinesca protagonista huye desesperada, perseguida por el fálico viento hombrón, desenvainada ya su espada caliente. Y Lorca se introduce en el romance, alienta a su preciosa, como la muerte de Antoñito el Camborio dialoga con el gitano agonizante, como antes que Pirandello y Unamuno hablaba a los hijos de su imaginación. Preciosa, corre, preciosa, que te coja el viento verde. En este superficial rastreo me he limitado a citar casi exclusivamente de los primeros libros del poeta y del romancero gitano, a fin de subrayar lo que de culto y tradicional y de capacidad de mitificación se esconde en composiciones aparentemente sencillas y de éxito popular. Pero aún en el mismo romancero gitano, el elemento tradicional puede estar tan de perfil, tan aludido y eludido al mismo tiempo, que a primera vista es apenas perceptible, aunque en el lector despierte ocultas resonancias. Pensamos en los romances Martirio de Santa Olalla, Burla de Don Pedro a Caballo. En otros, por ejemplo, en el del Emplazado, alude a un dato concreto mediante la superimposición de alusiones a otros nombres y leyendas. El 25 de junio le dijeron al amargo: ya puedes cortar si gustas las adelfas de tu patio. Pinta una cruz en la puerta y pon tu nombre debajo, porque dentro de 2 meses yacerás amortajado. Espadón de nebulosa mueve en el aire Santiago. El 25 de junio abrió sus ojos amargo y el 25 de agosto se tendió para cerrarlos. Fijémonos por un momento en los 2 versos. Espadón de nebulosa mueve en el aire Santiago. La Vía Láctea, vista como espadón que blandía en el cielo Santiago, aquí espada de Damocles, es disfrazada alusión al 25 de julio, festividad del santo patrón, fecha equidistante del fatídico 25 de junio, en que tras el sueño anunciador de su muerte abre al aviso sus ojos amargo, y el 25 de agosto, en que se tendió para cerrarlos. Lorca alude también a la leyenda que cuenta cómo en la noche del 25 de julio puede verse al apóstol Santiago cabalgar en blanco corcel por el camino que ha dejado en el cielo el polvillo de estrellas, leyenda que el poeta contó y elaboró con voz juvenil en el poema Santiago, balada ingenua de 1918. Un ligero vistazo a la colección de poemas arábigo-andaluces traducidos por Emilio García Gómez basta para percibir en la poesía lorquiana vagos ecos, algunas parecidas formas de ver y decir. Describe el poeta arábigo-andaluz el reflejo de candelas que brillan como luceros. Parecen, comenta, lanzas hundidas en el río. Y Lorca, en Muerte de Antoñito el Camborio, dice, refiriéndose al reflejo de las estrellas en el río, cuando las estrellas clavan rejones al agua gris. El poeta arábigo-andaluz, para elogiar lo que constituye su canon de belleza femenina, amplias caderas, generosos senos y la sensual, atrayente movilidad que a unas y otros presta el extenuado talle, recurre una y otra vez al símil cadera igual a movediza arena. La rama de su talle se curva sobre el montón de arena de su cadera, o su talle flexible era una rama que se balanceaba sobre el montón de arena de su cadera. Y Lorca, en tu infancia en Mantón, entre frases e imágenes truncadas, recuerda al amado en un verso de clara ascendencia árabe o andaluza. Pensamiento de enfrente, luz de ayer, índices y señales del acaso, tu cintura de arena sin sosiego, atiende solo rastros que no escalan. Más, mucho más oculta y desfigurada que en los primeros libros, aparece en el público, así que pasen 5 años y obras posteriores, la alusión culta o popular, el uso de mitos, la mitificación de recuerdos, la transformación de experiencias personales. A veces, cuando claros, resultan, por lo inesperado, difíciles de percibir. Un día, me encontré en Londres con una exalumna mía que hacía años no veía. Después del tiempo pasado me contaba, se daba ahora mejor cuenta de lo grande que era Lorca como poeta. La pregunté por qué lo decía. Y esta joven, algo poeta, buena conocedora de la poesía inglesa y española, me contestó, pues mire, porque ocurre a menudo que lavando pañales de mis niños o preparando la cena para mi marido, acude a mi memoria una de esas líneas de Lorca que no entiendo, pero que me obsesionan. Y me citó como ejemplo aquellos versos de Fábula y Rueda de los tres amigos recordados por mí el último día. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto el nombre de todos sus ahogados. Y esta muchacha, por metodista, conocedora de los libros sagrados, no había reconocido en los dos últimos versos la clara ascendencia bíblica. Y sin embargo, ecos de lecturas de la Biblia abundan en la obra de nuestro poeta. Señalemos otro ejemplo, este del público. Escena final. El director del teatro al aire libre dialoga con la muerte disfrazada de prestidigitador. Disfraz que no engaña. Prestidigitador. Cuando dice usted amor, yo me asombro. Director. ¿Se asombra de qué? Veo un paisaje de arena reflejado en un espejo turbio. Director. ¿Y qué más? Prestigio. Que no acaba nunca de amanecer. Director. Es posible. Prestidigitador displicente sentándose a la mesa. Amor, amor. Director. Cuando dice usted amor, yo me asombro. ¿Se asombra? ¿De qué? Veo que cada grano de arena se convierte en una hormiga vivísima. Prestidigitador. ¿Y qué más? Que anochece cada 5 minutos. Es posible. En mi libro El público, amor, teatro y caballos en la obra de García Lorca, traté de explicar cómo, en mi opinión, para el prestidigitador, esto es, la muerte, abogada per se de la reproducción de la especie, la palabra amor en labios del director, defensor de la legitimidad del amor homosexual, despierta la idea de un paisaje de arena, reflejado en un espejo turbio, sin que acabe de amanecer, esto es, de dar vida. Y cómo, para el director, la palabra amor en labios de la muerte tiene que producir igual asombro, porque ve en aquel mismo espejo turbio convertirse cada grano de arena en hormiga vivísima, esto es, criatura humana igual a hormiga. Y cómo mueren, anochece, cada 5 minutos. Lo que no dije entonces es que ese espejo turbio me parece provenir directamente de aquellos 3 últimos versículos del capítulo 13 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, que le oí a Lorca leer y repetir en voz alta varias veces. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Igualmente, el paisaje de arena del prestidigitador me parece eco de la condena bíblica, tanto contra el onanista como contra el marido, que al momento de máxima unión se retira de la mujer para evitar la procreación de la especie. Simiente perdida, arena en el desierto, dice la condena bíblica. Y es que lo que de surrealismo puede haber en la obra de Lorca se orienta siempre hacia la tradición visionaria, profética, de la literatura y del arte español y universal. Mira hacia el Bosco, hacia el Cabello de los Sueños, hacia el Goya de los sueños de la razón producen monstruos. Bajo el ropaje exterior surrealista se oculta siempre una vieja tradición cultural. Sin tener esto presente, me parece difícil entender a derechas las prosas, por ejemplo, Santa Lucía y San Lázaro, Degollación del Bautista o de los Inocentes, Suicidio en Alejandría, casi toda la obra escrita durante o después de su visita a América. En el caso concreto de Poeta en Nueva York, El Público y Así que pasen 5 años, además de todo lo dicho, de recordar el estado de ánimo del poeta al salir de España, el contraste entre su mundo andaluz y lo que era la vida de la gran metrópoli en medio de la grave crisis social, económica y moral de aquellos años, conviene no olvidar nunca que la obra de Lorca es en gran parte obra autobiográfica. Autobiográfica en el sentido de que su propia vida, recuerdos y sueños, la vida, sueños y recuerdos de sus amigos y confidentes, y fueron muchos unos y otros, se transforma en materia mítica, sin otro control que el de la lógica poética. Poemas y frases hay, tan cargados de documental humano, que quizá no sería relativamente fácil identificar las fuentes que se esconden tras frases inconexas e imágenes truncadas. No obstante, para ilustrar con otro ejemplo la constante presencia del elemento oculto en la obra de supuesto corte surrealista, tal vez convenga recordar aquí brevemente lo que ya intenté explicar con algún detalle en mi contribución al homenaje que el profesor Héctor Chocchini, director del Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur en la Argentina, preparó en memoria del gran polígrafo argentino Arturo Marazo, tan injustamente silenciado por los eruditos españoles. Me refiero al conocimiento que Lorca tenía de la casi totalmente olvidada fábula de Baco y Ciso.
La primera noticia que yo tuve de esta fábula fue en Madrid. En la lectura de la imagen poética de don Luis de Góngora, que Federico García Lorca dio, primavera de 1928, en el salón de la residencia de estudiantes de la calle del Pinar. El texto dice así. Procede Góngora, por alusiones, pone a los mitos de perfil, y a veces solo da un rasgo oculto entre otras imágenes distintas. Baco sufre en la mitología tres pasiones y muertes. Es primero macho cabrillo de retorcidos cuernos, por amor a su bailarín Ciso, que muere y se convierte en hiedra. Baco, para poder continuar la danza, se convierte en vid. Por último, muere para convertirse en higuera. Así es que Baco nace tres veces, Góngora alude a estas transformaciones en una soledad de manera delicada y profunda, pero solamente comprensible a los que están en el secreto de la historia. Seis chopos de seis hiedras abrazados, Tirsos eran del griego dios, nacido segunda vez, que en pámpanos desmiente los cuernos de su frente. Y continúa Lorca, el Baco de la Bacanal, cerca de su amor estilizado en hiedra abrazadora, desmiente, coronado de pámpanos, sus antiguos cuernos lúbricos. Uno o dos días después de aquella conferencia, pregunté a Lorca dónde había leído la fábula de Baco y Ciso. No creo que mencionara ningún autor, pero sí recuerdo el entusiasmo con que me amplió, modificando en parte, lo dicho en la conferencia. Más o menos, estas fueron sus palabras. Baco, en forma de macho cabrío, tocaba un día la flauta recostado en un roble para que a su melodía danzara el bello Ciso, porque danzando era la única forma que tenían de amarse. De pronto se produjo un terremoto, la tierra que pisaba Ciso se abrió y cerró rápidamente, apresando las piernas del adolescente que al instante empezó a convertirse en hiedra. Angustiado, Baco se aproximó aún más al bailarín para, a su vez, convertirse en vid, y así, de esta forma, abrazados, continuar la danza movidos por el viento. El recuerdo de la versión oral, tan rica en invenciones lorquianas, aún más que la lectura de la versión conocida, me ayudó a identificar modelo y sentido de la extraña escena de ruina romana del drama El Público. Una figura cubierta de pámpanos, totalmente de pámpanos rojos, toca una flauta sentada en un capitel. Otra figura, cubierta de cascabeles dorados, danza en el centro de la escena. Y en un momento de la danza desafío, juego y drama amoroso de las metamorfosis, la figura cubierta de cascabeles dice a su compañero: te gozas interrumpiendo mi baile y danzando es la única manera que tengo de amarte. Lo que no aprecié en aquella conferencia o en la conversación subsiguiente es que Lorca daba a esos versos de la soledad segunda una interpretación que, además de inédita, aludía a un mito báquico no mencionado, creo, por ningún otro góngorista. Solo Salcedo Coronel, que yo sepa, hace una alusión a Ciso, pero no en relación con la soledad segunda, sino con el verso "y verdes celosías son las hiedras" de Fábula de Polifemo y Galatea. Pero lo curioso fue que cuando estaba yo trabajando en el libro sobre Lorca y sobre esta escena, fui a comprobar los detalles de lo que creí era conocidísima historia. Eché mano de la edición inglesa de la Enciclopedia Mitológica de Larousse y me extrañó no ver en el índice el nombre de Ciso, ni en su forma latina, ni en la original griega, Kisos, hiedra. Releí con detenimiento todo el texto dedicado a Dionisios, pero tampoco allí se hacía mención al joven danzarín. Más sorprendente todavía fue descubrir que el nombre de Ciso no figuraba en el Oxford Classical Dictionary,
de 1914, de 44. Aunque lo esencial de la leyenda, en forma telegráfica, puede leerse en la enciclopedia Espasa, aunque sin mención de fuentes, claro. También existe una pequeña nota en el Grand Larousse Encyclopédique del 60, pero no asombroso en el Paulis, la gran enciclopedia clásica alemana. Por otra parte, sorprendente más todavía, los colegas universitarios con quienes consulté, profesores de griego y latín, tampoco recordaban haber leído nada relacionado con el mito que buscaba. Pero más grave todavía, en el famoso instituto, el Warburg Institute de Londres, especializado en la continuidad de la tradición clásica, tampoco tenían noticia del mito de Baco y Ciso. No es cosa de repetir aquí la ya contada historia de la búsqueda de los orígenes de ese mito. Lo que sí importa subrayar es que Lorca estaba familiarizado con los detalles de una fábula hoy casi desconocida por profesores y poetas. Pasemos ahora a uno de los muchos ejemplos que podrían citarse de utilización culta de la canción popular en la obra surrealista de Lorca. Temo que hoy va a ser un poquito más larga, pero en fin, procuraré abreviar. Lo encontrarán ustedes en la primera parte del tercer acto de Así que pasen 5 años. Nos encontramos en el onírico bosque. El inquietante Arlequín ha terminado su monólogo sobre el entrelazado tema sueño-tiempo. Aparece una muchacha vestida de negro con túnica griega. Viene saltando con una guirnalda. Muchacha, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dirá? Mi amante me aguarda en el fondo del mar. Arlequín, gracioso, mentira. Muchacha, ¿verdad? Perdí mi deseo, perdí mi dedal, y en los troncos grandes los volví a encontrar. Arlequín, irónico, una cuerda muy larga, larga, para bajar. Muchacha, tiburones y peces y ramos de coral. Y al instante se reconoce el modelo en que Lorca se inspira. El juego canción infantil que empieza ¿qué me vas a regalar, matarirerilerire? Pocas veces habrá llegado Lorca a un mayor virtuosismo en el empleo de temas y motivos populares, en la recreación e invención de variantes, en la transformación de ambientes. Y todo como parte de un juego en el que atemoriza la posibilidad de que pudiera convertirse en realidad, peligroso juego en el bosque de la muerte. Desde la entrada de la muchacha hasta el final del trío Arlequín, muchacha, payaso, se perciben los diversos componentes de canciones infantiles y las variaciones que introduce Lorca. Ahí está el amante en vez de caja que aguarda en el fondo del mar. La escalera para bajar, el cambiante refranillo. Canta la muchacha. Perdí mi deseo, perdí mi dedal, y en los troncos grandes los volví a encontrar. Y un poco después lo repite alterando los dos últimos versos, y a la media vuelta los volví a encontrar. El poeta se adueña de la canción, la hace suya, la recrea. Nos da la visión del fondo de ese mar infantil con ramos de coral, banderas que al novio sumergido nombran capitán. El refranillo, en boca del arlequín, podrá ser a la media vuelta del viento y el mar. Y en labios del cadavérico payaso, perdí rosa y curva, perdí mi collar, y en marfil reciente los volví a encontrar. En quiebro final, payaso y arlequín ponen al descubierto en lo que ha sido extraño juego a tres voces el corazón mismo del drama. Payaso, voy a demostrar, arlequín, la rueda que gira del viento y el mar. Veamos un último ejemplo. En una nota al final de la segunda edición de Público, Amor y Muerte en la obra de Federico García Lorca, que creo ha pasado desapercibida, comentaba aquellos conocidos versos del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías que dicen: No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. Debo el conocimiento de uno de los posibles orígenes de las misteriosas madres terribles a un recuerdo muy vivo en mi memoria. En 1928, en pleno sarampión goetiano, solía yo comentar el Fausto con Jorge Zalamea, en aquellos años gran lector de Goethe. Una noche, Federico, que nos había oído dos o tres veces callado y de vez en cuando interrumpiendo, decía: «Josú, lo que sabéis», que le hacía uno sentirse así de chiquito. Pero de pronto, un día nos interrumpió y nos dejó suspensos con una detallada y personalísima interpretación de ciertos pasajes del drama. Tanto que, 30 años después, el buen escritor y diplomático colombiano me escribió preguntándome si yo había notado o recordaba los comentarios de Federico en aquella ocasión. Lo que sí recuerdo es que el pasaje de la llave que crece en manos de Fausto, donde se mencionan las madres, escena quinto, acto primero de la parte segunda, si no recuerdo mal, es aquel momento en que Fausto se ha comprometido con una de las muchachas con la que quería tener relación, y ella le había dicho: sí, todo muy bien, pero tráeme antes a Marco Antonio. Y entonces Fausto va a su cuarto enseguida, convoca a Mefistófeles, y Mefistófeles dice: pues mira, lo siento mucho, pero yo en el infierno de los gentiles no tengo nada que hacer. Pero aquí tienes esta llave que te va a llevar a los profundos abismos. Pues esta escena fue una de las que Lorca interpretó, ilustró y reinventó con más apasionamiento. Aunque Goethe no menciona el número de madres, mejor dicho, de mujeres, decía él, que se mueven alrededor del famoso trípode, para Lorca no había duda, perdón, dice madres, sí, para Lorca no había duda de que eran tres. Las tres parcas, decía, la Trinidad de la Muerte. La situaba no en lo más profundo, como dice en un principio Mefistófeles, sino, decía Federico, en los últimos centros, más cerca del reino exento de formas, como se corrigió el propio Mefistófeles al precisar su residencia. Cuando levantan las cabezas, seguía diciendo Federico, anuncian llorando al que las mira que la hora de su muerte ha llegado. E insistía en que todo el que las ve es al mismo tiempo hijo y víctima, porque ellas son las misteriosas madres terribles que dan vida y traen la muerte. Es fácil comprobar lo que Lorca añade o transforma. Lo que ignoro es lo que tomó de otras lecturas o lo que adivinó como poeta. Debido a ese recuerdo, las madres terribles del llanto fueron para mí familiares antes, mucho antes de que Jung las popularizara en su libro Transformaciones y símbolos de la libido. Nada de esto excluye, en modo alguno, la validez de otras posibles connotaciones o sugerencias, virtud de la palabra poética, que en cada lector puedan despertar esas madres terribles y el acto de levantar las cabezas. No obstante, aquellos comentarios de Lorca al Fausto de Goethe no solo explican uno de los planos en que se mueve la metáfora, sino que amplían también el sentido de los cuatro versos siguientes, El poeta intercambia mitos y planos. Veamos. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. Del abismo en que moran las madres al celeste toro zodiacal. El próximo día trataremos el amor en la obra de Lorca.